Bueno, Puglia.
Bueno, y yo ya dije que hoy íbamos a hacer, teníamos la suerte de contar en este ciclo que tenemos del 2 contra 1, por el que han pasado absolutamente todos los candidatos a la presidencia de la República. El único que nos faltaba acaba de llegar y justamente para anunciarnos no solamente todo su programa, sino la gira de la victoria que comienza en Colonia y que después sigue en Paysandú, después se va a San José, a Tacuarembó, Melo, Minas y además Montevideo. Este candidato tiene una frase que realmente la toma del himno nacional e insufla a todos esa vehemencia que a él lo caracteriza. El voto que el alma pronuncia, la lista es 2020, es Morris para volver a volver. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Un verdadero
gracias.
Placer tenerlo acá.
Me resulta, sí, soy bienvenido.
En general, además la sección 2 contra 1 era para las internas, pero la agenda estaba tan ocupada, candidato, que...
Sí, no, además yo no tengo interna. O mejor dicho, sí, tengo la interna que nadie se atreve a tener, que es la interna con uno mismo. Si los demás la hicieran, el Uruguay sería otra cosa.
Y dígame una cosa, ¿cómo es que... ¿Cómo organiza todo este programa que lleva adelante?
Y bien, claro, en casa.
En casa.
En casa, tranquilo. Voy planificando, voy llamando. Uh-huh. Es decir, toda esa gira que usted ve ahí,
sí,
es parte de la gira porque... Así nomás, hola, sí, voy a ir, sí, perfecto. No me lleva nadie, voy por las mías. No le salgo un peso al Estado, pero ni un peso.
No, pero...
Nada.
Después le van a pagar por voto.
No, pero yo le devuelvo la gente que me vota a mí.
Sí.
Esto es increíble. Esta es la democracia que se viene. Esta es la democracia que se viene. Cada persona que en la urna tiene que ir con un escribano, uh-huh, ¿no? Autentique que me votó.
Ponga la lista que tengo yo acá.
Exactamente. Los $7 van para él.
Ah.
Yo no agarro nada. No, ni eso quiero. Ni los $7.
Pero
yo pongo el voto a trabajar ya. Está la gente lo pone. Ya empieza ganando. $7.
¿Soporta una aclaración jurada? ¿Tiene la posibilidad de hacer una aclaración jurada para...?
Ya se la hice, ¿vio? Se lo juro por ustedes dos. No se me puede asociar a nada. No tengo nada. Miren, les voy a decir una cosa. Mi vida transita en esa delgada línea que separa la ecología de la miseria. Yo ni un fusca tengo. Mire, que con eso ya le digo todo. Mire.
Bueno, ¿cómo se lleva con los demás grupos políticos, los demás candidatos?
Perfecto. Ellos me ignoran y yo los ignoro. Qué mejor relación que esa. Cada uno hace la suya y todos vivimos felices.
Estupendo equilibrio.
Pero eso es democracia.
Exacto.
Eso es democracia. Cada uno haga lo suyo y después vemos.
Sí, pero la democracia hoy está preocupada, está débil porque los dirigentes políticos, la clase política que usted integra, no tiene la mejor opinión por parte de la gente.
Bueno, pues eso es natural. Eso es natural. Si usted le da margaritas a los cerdos los miran como diciendo que me está dando margarita. Uno no se puede enojar con los cerdos porque le digan, no quiero margarita. Yo no me alimento a margarita. Ahora, por ahí de repente la gente necesita margarita, pero bueno.
¿Cómo hemos llegado a esta tan mala opinión de la dirigencia política?
No, pero a ver, yo quiero quebrar una lanza. Si bien yo estoy por fuera, pero yo voy a quebrar una lanza. Porque acá, para es lo que se dice habitualmente, para bailar se necesitan dos.
Sí.
¿Correcto?
Exacto.
O sea, no le endilguemos a los políticos y al sistema político todos los males. Porque también se da que del otro lado es una especie de relación sadomasoquista, ¿no?
Uh-huh.
En lugar de pegame que me gusta, sería mentime que lo necesito. Yo siempre me pregunto, ¿alguien votaría? Por eso creo que me van a votar a mí. A un tipo que dijera, un político que se parara ahí y dijera toda la verdad. Y nada más que la verdad, ¿alguien se banca eso? Que alguien dijera, mire, compatriotas, la verdad que no sabemos muy bien las cosas que van a pasar entre unos años y bueno, cuando se presenten vamos a ver qué hacemos. Levanta, canta la Gardel.
¿Y usted dice la verdad?
Mentí. Y yo por supuesto que digo la verdad.
Toda sí. La verdad y nada más
nada
que la verdad.
Nada más que la verdad. La puedo decir. Por eso yo les hago bien a ellos.
¿Nunca mintió en campaña?
Nunca. Nunca.
¿Y usted cómo encararía, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo ahora? Esta historia de que salen aviones con cocaína, salen barcos con cocaína, todo, ¿cómo lo encararía? ¿Cómo pararía eso?
Y que paguen impuestos.
Ah, mira.
Que paguen impuestos. Mm. Es decir, el tema acá es que estamos, a todos nos piden que nos ayornemos individualmente. Usted se tiene que ayornar, Sergio, usted, Jaime, se tiene que... Yo me tengo... Todos nos tenemos que ayornar. Pero las instituciones no se ayornan. La burocracia no se ayorna. Entonces hay que empezar a ayornar ahí.
Estamos con la misma burocracia.
Estamos combatiendo las mismas cosas que nunca pudimos combatir. Nunca. Dejemos de combatirlas. Legalicemos. Legalicemos.
O sea, como se hizo con la marihuana, en vez de combatirla.
Exactamente. Todo. Hay que legalizarlo. Hay que legalizarlo. La legalización. Eso pasa por ahí. Pero póngase a pensar en serio. Pasa por ahí.
Está bien, no,
además,
pero
se abarata todos los costos.
¿Cómo vamos a legalizar la corrupción? No, la corrupción es un mal que hay que
combatir. ¿Y cómo que no? Que pague más el más corrupto y que pague menos el menos corrupto.
Ah, pero ves, ya está. Eso es una cosa pareja, no. Que pague más el más corrupto.
Y que pague menos el menos corrupto. Es justicia tributaria.
Si hay algo que es inteligente, tiene respuesta para todo.
Sí, para todo.
Por supuesto. No, pero más de una lógica, eso es el problema. Eso además es lo que me preocupa.
A mí también. Capaz que gano.
Qué fenómeno. Acordate el fenómeno de Pincinati.
Bueno, sí, claro.
Claro, sí.
Claro. Pero vos ya habías hecho este personaje.
Claro, sí, es un personaje que ya
lleva cuatro, 20 años.
Es que ahora sí batió todos los récords. Soy el único que lleva cinco, así, pero correlativa, ¿no?
Cinco. Sí, claro.
Cinco, que está la quinta. Es como la de Beethoven, ¿viste? Pero política. No, la quinta va campaña.
Está bien, pero es increíble, Jorge, cómo el tema, lo que decía recién, es un, yo no sé si lo llamarías humor absurdo, pero tiene una lógica y te manejas mucho con el absurdo. Y es esa lógica del absurdo que hace que las cosas que acaba de decir el candidato, el personaje, uno no se la puede refrenar.
Claro, sí, es como un pensamiento lateral. Digo. Pero además... Si uno se pone, yo qué sé, si uno analiza la campaña electoral de un punto de vista racional, te deprime.
Sí, claro.
Te dan ganas, no sé, de muchas cosas, ¿no? Pero no entusiasmarte, precisamente. Sí. Pero vistas a través del absurdo, es maravillosa. Uh-huh. ¿Sabes cuando uno ve esos actos, no? Gente saltando, ¿qué carajo están festejando? Globos, yo qué sé. No,
y además, no sé. Es decir, cuando vos ves esos actos con un lenguaje que vos decís, ¿pero cómo? Esto es un déjà vu, todo lo que me dicen ya me lo dijeron, ya. ¿Y por qué no les exigimos como le exigimos a otras cosas? Porque lo más cómico es que el público consumidor de todos esos actos, frente a otras actividades, se ha transformado en un público mucho más crítico y mucho más exigente.
Por supuesto, sí.
Pero tienen un acto de indulgencia, porque ha pasado, usted me imagino que debe tener cualquier cantidad de gente que lo sigue por fe.
Ah, totalmente.
Como una cosa dogmática.
Totalmente, y además paga por eso.
Además, sí, claro.
Soy el único. El único que la gente paga encima para ver.
Claro,
para
porque verlo. En realidad a los otros los sigue también muchas veces en forma ciega y con una fe y en forma no crítica. Porque también está eso, ¿no? ¿Vos cómo armás este personaje? ¿Te importa mucho ver los discursos, los actos de la campaña y ahí se va armando este Mori presidente?
No, yo siempre trato de no contaminarme con la campaña. Porque justamente si hay algo que desde que inició, ¿no? Que desde que empecé, que dije, bueno, voy a ser un candidato. Y tomé, digamos, cuando dije voy a ser un candidato, partí de Shakespeare. Y que, porque para mí el personaje del candidato es un personaje shakespeariano. Es un Rey Lear, puede ser un Hamlet, ¿no? Pues un mercader. Es el tipo que además alrededor de él está toda la literatura shakespeariana, toda la dramaturgia, está la intriga, está la soledad, está el poder. Yo siempre me he preguntado, bueno, el tipo solo, ¿viste? El candidato, el real, solo. Después se fueron su equipo, se fue tan el hotel, ni siquiera la familia. Y yo decía, y tiene que ser un gran actor, se la tiene que creer, porque él sabe que está mintiendo. Pero es una mentira, si se quiere, piadosa, tal vez lo sea. Él sabe, y el actor sabe que están mintiendo.
Claro.
Entonces, en un punto nos encontramos ellos
porque
y yo.
Tienen que hacernos creer a los espectadores.
Esa mentira la tienen que hacer verdad.
Claro.
Ese es mi oficio, y el de ellos también. Claro. Acá tienen que juntar votos, no tienen que convencer. Tienen que juntar votos, porque la elección se gana juntando votos. Y nadie va a juntar un voto, aunque suene... rarísimo, diciendo una idea. con ideas no se juntan votos, se juntan votos con emotividad.
No, y con generalidades.
Generalidades.
Cosa de no ser muy concreto.
Claro que después lo vemos de repente cuando ya en el ejercicio del poder es esa cosa de, bueno, yo cuanto menos haga, más posibilidades de ascender tengo.
Claro.
Porque si haces te equivocás, y si me equivoco me van a sacar
del sillón. Es como que el empleado nuevo que viene a trabajar,
claro,
y
te dice, seguro.
No, pará,
que a nosotros nos lleva 2 horas. ¿No? Sí,
seguro, no hagas lo de 2 horas en 5
claro.
minutos. Porque...
Entonces eso, por eso para mí siempre hay, yo siempre diferencio lo que es la política, y el candidato me parece que un poco lo hace esto, o por lo menos es lo que intento, diferenciar la política del sistema político, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa para mí es el sistema político, donde está, digamos, toda esta maquinaria, y la otra política, que es, que para mí, o por lo menos yo lo he resuelto así el tema, es la que yo hago cotidianamente. Me parece que es la que hacemos cotidianamente y cómo nos tratamos cotidianamente los unos con los otros. Uh-huh. Y cómo nos toleramos, y cómo nos respetamos, y cómo disentimos, y cómo nos enfrentamos, digo.
Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Jorge Morris. Hay que anotar esta gira. El viernes que viene, en Colonia, en el Bastión del Carmen. Después
en Paysandú, el 18 de agosto, en el Teatro Florencio Sánchez, en San José, el 30 de agosto, París. En tu teatro, macho, mirá, se paró todo.
Sí, obvio.
Pero quién, en Tacuarembó, el viernes 6 de septiembre, en el Club Tacuarembó, en Melo, el sábado 7 de septiembre, en el Teatro España, en Minas, el viernes 13 de septiembre, en el Teatro La Valleja, y en Montevideo, el 27, 28 y 29 de septiembre, en el Auditorio Nelly Goitiño. Todas las entradas están tanto en Montevideo como en San José, todas, ¿no?
Sí,
venta
sí,
en Ticantel.
Casi todas, sí, algunas no. Digo,
bueno, Ticantel y en la boletería del teatro.
De los teatros.
Así que a todos los conminamos a que esta gira de la victoria, de el voto que el alma pronuncia de la lista 2020, es Morris para volver a volver, es decir, esté totalmente lleno para recibir al candidato. Enseguida volvemos.
¡Aleluya! Pan, 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 pan.
Seguimos conversando con Jorge Morris, y también que vino acompañado por Morris. ¿Tiene nombre y apellido el candidato?
Morris. Hay gente que se saca el apellido, yo me saco el nombre. Siempre un paso adelante.
Está bien.
Cuando
además es una marca su nombre. Esa es la historia.
Eso es verdad.
Sí. Falta así. Ponerla natural.
Exacto.
Es Morris natural.
Es Morris natural.
¿Cómo han sido las experiencias de los actos, de las campañas anteriores? ¿Cuál es el vínculo con la gente? ¿Hay interacción en la obra, en el espectáculo?
No está buscada. Hay seguro una especie de esa complicidad y esas cosas que la gente como dice, no puedo creer. Parece que estuviese diciendo no puedo creer. No puedo creer lo que estoy escuchando, no puedo creer. ¿Viste? Entonces, a mí lo que me parece genial, que yo lo pueda lograr de alguna manera, aunque quiero que no caer como pedante, pero me parece que porque es el humor que a mí me gusta, es ese humor que la gente se ríe de lo que uno está diciendo, de cómo uno lo está diciendo, pero también de cómo se le ocurrió decir eso que está. Entonces hay como diferentes niveles que la gente celebra lo mismo, pero tres veces.
Jorge, y cuando armás el personaje, decía, trato de estar ajeno a la campaña para no contaminarme, pero esto es como cuando vienen los payadores acá a la radio que dicen, tírenme temas que yo hago la payada y vos los ves y es impresionante. Y tanto en las entrevistas... A vos te tiran, al candidato le tiran temas. ¿Qué piensa de UPM? ¿Qué piensa, como te dijo Sergio, del tema del narcotráfico, de la educación? Y el candidato tiene respuesta para todas esas cosas.
Claro, pero ¿sabes por qué? Porque desde que yo empecé, hace 20 años, que se viene hablando de lo mismo. Y yo tengo que estar cambiando siempre.
Claro.
Soy el único que tiene que cambiar.
Exacto.
Los papelitos.
Claro.
Pero se viene hablando de lo mismo. Yo en 1999.
Se repite, Morris.
¿Eh? Claro. Repites, el tema es ese. Entonces, por eso trato de no ir porque decís UPM y empiezo para atrás. Y digo, pues yo no hablé de UPM, pues se llamaba de otra.
Sí, Bondia.
O había empezado la forestación.
Sí.
Y en esa época ya un poco se hablaba de lo que ahora se está hablando.
Fíjate que todo el mundo de la forestación empezó con el gobierno de la calle.
Por eso los 90.
En los 90.
Yo arranqué en el 99, exacto, más o menos cuando estaba por ahí.
Ahí en donde empezó a incentivar la forestación y toda la historia.
Claro, por eso. Entonces es como que... pero Eso demuestra que ya no es un tema, y yo lo puedo jugar como el candidato, porque cuando hablo, yo siempre que digo en los actos, Uruguay, les recuerdo a la gente, y siempre digo, uruguayas, uruguayos, o Uruguay, que seguimos perteneciendo al planeta Tierra, ¿no? Pues esa cosa de, y la gente queda como mirando y dice, claro, porque pensamos que todo ocurre acá. Y esto, una campaña, o los temas que están acá, son mundiales.
Son mundiales. Mundiales. Ahora, como observador inteligente que sos para poder armar el personaje, si tuvieras que decir, bueno, ¿en qué estado de ánimo vive hoy la sociedad uruguaya? ¿Cómo estamos para recibir otro candidato más que nos diga un montón de promesas?
Yo creo que a veces hacemos un culto de eso, que cómo estamos, ¿no?
¿Estamos bien o estamos mal?
Y yo creo que estamos como estamos, como tenemos que estar. Pero además, ¿cómo estamos? Pues yo siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Somos grises?
No.
Pues yo qué sé, a veces nos definimos, no sé quién nos definió. Y como que tomamos eso y ya está. Y a mí de repente, yo qué sé, me puede resultar tediosa o baladí por un momento la campaña electoral. Y de repente me enchufo.
Sí, claro.
Y eso no significa que me dejó de interesar o que ahora me interesó. Entonces, a veces somos drásticos y decir, no, es así. Estamos hartos. No, mentira, ni estamos hartos, ni estamos entusiasmados, ni estamos desconsolados, ni estamos amargados. No, es decir, tarde o temprano después volvemos, y por suerte es así. Porque me parece que para mí la política y la vida son como inseparables.
Son inseparables.
Y la vida no
somos
es...
Somos esencialmente...
Claro, exacto, claro. ¿Verdad? Y la vida no es certeza. Si hay algo que tiene la vida, que es incertidumbre.
Totalmente.
Jorge, recién Sergio mencionaba a Pincinati. Y Pincinati, cuando fue aquel fenómeno increíble, que llenó el Palacio Peñarol, bueno, todo lo que hacía, el programa de televisión lo hacía todas las semanas en algún lugar de Montevideo lleno de gente, inventó su lista, fue un fenómeno anterior a Morris, presidente, pero también se le fue de las manos.
Claro.
Llegó un momento en que, uno lo puede buscar en internet, en que está todo el equipo de Calegrón, de Pincinati, y dicen, pero bueno, la semana que viene se vota, se sacan, recuerdo perfectamente, sacándose el bigote Espalter, todo. Que además Espalter, en su vida personal, tenía un compromiso político. Era manifiestamente público que votaba a Hugo Batalla.
Claro.
Porque dice, cuidemos la democracia, esto es nada más que un sketch, esto es humor, porque sintieron que se le fue de las manos. ¿Cómo viste en aquel momento un fenómeno de esos y cómo vos lo vivís, construís todo este juego, este pacto?
Sí, a mí, por ejemplo, todo el proceso yo lo disfruté mucho como espectador.
Claro. Digamos, ¿no?
Y el último, ese acto final, me pareció muy triste. Que Spalter haya tenido que llegar a ese extremo.
Claro, romper la ilusión.
Me parece, sí. Creo que hoy, por suerte, me da la sensación, que en eso avanzamos, que la gente... Y creo que lo toma, que necesitamos reírnos, que la vida y la política son cosas muy serias como para no tomárnosla en broma.
Claro.
Y me parece que eso, hay temas que me parece que es necesario jugar con ellos desde otro ángulo, o verlos desde otro ángulo. Y para mí me parece que el sentido común y el sentido del humor son dos herramientas para mí fundamentales para juntamente aceptar que la campaña electoral es un juego entre ellos, que a veces se olvidan, y que nos arrastran a nosotros a un juego que ellos lo tienen claro. Ustedes, que son periodistas, lo sabrán mejor que yo. Traes a dos políticos,
sí, sí,
oficialistas u opositores, ¿viste? Que vienen acá, ahí afuera, como, ah, loco, llegan acá y se ponen el balde.
Sí.
Entonces yo a veces me cruzo con ellos, porque también estamos en notas, digo, pero ¿por qué no se muestran como son acá? ¿Por qué calientan a la gente? ¿Por qué no la serenan un poco?
Porque, claro. Porque hablan para la tribuna.
Ahí está, porque tienen que juntar votos.
Exactamente.
Entonces eso, entonces yo los entiendo.
Y lo que no puedo entender es cómo hay gente que se engancha con el discurso para la tribuna.
Claro,
que no
por
se
eso.
Da cuenta que le están dando manija.
Es que yo creo que cada vez, y a mí me da la sensación que mucha gente, eso que se llama desencantados, o que no militan, o que sí. No se cantan, es gente que se tomó las cosas como con más intimidad, y las vive de otra manera que de repente no se vivían hace... No sé si eso es bueno o es malo. Yo por lo menos cada vez lo vivo más así. Es como una cuestión íntima. Es decir, vivo la campaña electoral en el fragor con el candidato. Como ciudadano, yo tengo muy claras las cosas, pero las son mías. Y solo mías.
Y es muy político, Jorge Moris, se interesa por la política, lee, busca, lee programas, sigue un candidato personal.
Más o menos, digo, o trato de... De repente cuando se habla desde el análisis, no concretamente no entrevistas a candidatos, sino desde el análisis, y cuanto menos incidencia de repente tenga ese expositor, ¿no? En lo político partidario, mejor. Uh-huh. Es decir, pero por supuesto que me interesa. Pero me interesan temas de esos que tienen que ver con lo que realmente me parece pueden hacer los gobiernos. Pues yo siempre me he preguntado, y cada vez creo que tienen menos cintura para hacer cosas. ¿Qué cosas puede hacer un gobierno? Y más en estas latitudes. Bueno, algunas cosas que se hicieron y otras que quedaron por el camino, pero ampliar los espacios de libertad para la gente. Que la gente sea más como tiene ganas de ser. Eso para mí es lo que no, ahí no dependemos del Fondo Monetario, no dependemos si la Reserva Federal subió las tasas, bajó las tasas. No, hay que decir, bueno, salgamos todo del closet. Uh-huh. Que salga todo lo que tenga que salir.
¿Cuánto, en este vínculo de la gente con la política, cuánto crees que favorece, que ayuda o complica las cosas el que tengamos la obligación de votar, el voto obligatorio? O sea, porque también ahí cambia la relación con el voto.
Sí, yo es una cosa que todavía no la he resuelto, ¿no? Pero yo, por el estado de cómo están las cosas, yo mantendría la obligatoriedad del voto. Que por lo menos es una... Para mí me da la señal como que, bueno, en algún momento voy a tener que interesarme poquito.
Y estás obligado a tomar una decisión.
Y tengo que tomar la decisión y yo prefiero, ¿viste? No sé, quizás cuando claro, libre albedrío nuestro.
Es como uno. Más. Filosóficamente, libre. Quisiéramos que no fuera obligatorio, pero las cosas no están como para que no sea obligatorio.
Me parece que sí. Yo no sé, lo veo por ahí, ¿no? A mí las cosas que obligadas mucho no me gustan, pero tratándose de esto, me parece que el bien es mayor, digo, ¿no? No es una pérdida de derechos, sino de repente es una... Interesate un poco, digo que...
Que comprometete un poco.
Claro.
Porque eso de sentarse a quejarte o a criticar y no tomar compromiso es una cosa que no va.
No, de alguna manera
porque
también...
Porque bien lo dijiste al principio, es de a dos.
Claro.
El baile es de a dos.
Por eso, y después, viste, acepto, bueno, o yo también, viste, bueno...
Te podés equivocar o no te podés equivocar.
Claro.
Seguro, pero por lo menos corriste el riesgo.
Y es una herramienta, y bueno, la próxima no.
Exacto.
Y empezás por ahí.
Por eso, miren, tengo acá la lista, ¿eh? Está en blanco... Amarillo, negro y celeste.
Esa es la provisoria, porque no tengo varias listas.
Ah, bueno. Está con los colores de la bandera, que es lo que corresponde. Y entonces dice, es Moris para volver, 2020. El voto que el alma pronuncia empieza en Colonia, la gira de la victoria. El viernes 9 de agosto en el Centro Cultural Bastión del Carmen. Después se va a Paysandú el 18 de agosto en el Teatro Florencio Sánchez. Las entradas en Ticantel. En San José... En el Macho no se para ahora, ya se
no,
paró.
No, ya una vez.
El 30 de agosto, en las entradas también en venta en Ticantel y en la boletería del teatro en Tacuarembó. El viernes 6 de septiembre en el Club Tacuarembó. En Melo, el sábado 7 de septiembre en el Teatro España. En Minas, en viernes 13 de septiembre en el Teatro La Valleja. Y en Montevideo, el 27, 28 y 29 de septiembre en el Auditorio Nelly Goitiño. Las entradas están en venta en Ticantel y en las boleterías de los teatros y ustedes están conminados a acompañar a este candidato que va a pasar por cada pueblo, cada paraje, cada villa, cada aljibe, si fuese necesario. Eso de cada aljibe. Che, tengo un amigo tuyo que dice aquí. Hola, un crack, Jorge. Ya en preparatorios nos hacía reír. Un loco cómico nato, excelente persona y un excelente creativo. Saludos, Edgardo Chaine.
Estudiábamos matemáticas cuando hacíamos exámenes. Y rara vez lo salvábamos.
Lo de Espalter me hace acordar lo que decía Real de Alzúa, en el impulso está el freno.
Claro.
Sí. Lo dice Laureano.
Sí. En el 60 lo dijo, ¿eh?
Sí, claro. Sí, hay gente que... Así le va.
Una ley que podría arrimar el candidato. Mirá, ya el equipo está trabajando.
Ah, ya me están mandando cosas.
Una ley que podrías arrimar muchos votos sería instalar un detector de mentiras de uso obligatorio en el Palacio Legislativo.
Ah, bueno. Pero ahí tienen que llegar otras que son las exclusiones. Que así, pero mire que ya veo que se ponen el CD. Se van a encontrar la vuelta.
Siempre ¿no?
Hay una vuelta.
Eso es muy uruguayo.
Sí, sí, o se abre una licitación y los escáneres vienen de Sri Lanka.
Yo fui a un acto de Smoris en San José, justamente. Me acuerdo que estaba con, no sé si era un smoking azul.
Ah, puede ser celeste, sí.
Un celeste más azul que celeste.
Ah, puede ser, sí.
Bueno. Sí, allí el atril.
Sí, sí.
¿Cuál es el uniforme?
Estamos ahí viendo, estamos viendo. No, pero siempre trata de ser formal, ¿no? Uh-huh. Formal, pero con un toque de lo suyo.
Y esto más o menos también tiene que ver un poco con el camino que transitó el humor de la BCG, ¿no? Que cuando el carnaval tenía estructuras muy rígidas de crítica política, uh-huh, en los cuplés y eso, la antimurga fue por otro lado.
Claro. Sí, a mí particularmente, para mí el arte es aquello que te saca un poco de la realidad, ¿no? O podés hablar de la realidad, pero no vivirla como la vivís habitualmente. Uh-huh. Y a mí me pasaba que en el carnaval era como repetir lo mismo que la gente ya...
Entonces, muy previsible.
Seguro, era una forma... Pero también no pensaba que en una noche de carnaval pasaban 5 o 6 conjuntos. Y si los 5 o 6 conjuntos iban a hablar del presidente de turno, y nosotros íbamos a hablar del presidente del turno, iba a ser tedioso para la gente. Y bueno, decimos, nosotros, me acuerdo, yo hacía una lista de todas las cosas que pasaban en el año y yo ya ahí tenía el no libreto.
Claro.
Entonces íbamos para otro lado. Y ahí también, para mí fue una enseñanza, porque la gente, lo que a priori parecía que desde la academia carnavalera no iba a decir, no, que ustedes no tienen crítica, no hablan de lo que pasa, la gente les va a prender fuego. Y fue todo al revés.
Exacto.
Fue todo al revés. Y ahí me doy cuenta que se puede, y el humor tiene esa herramienta.
Y eso es el candidato.
Claro. Y es lo mismo, pero para mí es el humor. Y de repente, y son las comedias que hoy por hoy están marcando, ¿no?, uh-huh, la temporada teatral en todo el mundo.
Sí, sí.
Son esas comedias modernas, esas comedias que
empiezan por una cosa que parece insignificante.
Ayer lo hablábamos con Gabriel Iribarren.
Ayer lo hablábamos con Gabriel.
Claro.
Y poníamos el ejemplo, bueno, lo que van a hacer ellos ahora, pero
el
prenom.
Claro, seguro.
Algo tan simple como buscando el nombre de un niño.
Exacto.
Terminan que termina.
Claro, pero el test mismo. ¿Sí? Es decir, que te planteo. Es decir, que llega un momento que. Seguro, ¿y quién no se preguntó?
Pero pregunta tan
claro,
básica.
¿Entendés? Y llegás a ese punto y decís, pero ¿y cómo te vas a reír?
Bueno,
y empezás a encontrar, claro.
La obra que hiciste con Franklin, el crédito.
Claro. Crédito,
también, una situación.
Magnífica obra, ¿eh?
Claro.
Es así, magnífica.
Es que todas, viste, tienen como ese centro en lo que nos pasa, uh-huh, pero que lo que nos pasa cotidianamente.
Exacto.
Eso que es palpable, tangible, y ¿no? Que, es una cosa que
y que no necesita fuego de artificio.
No.
Era una mesa y 2 sillas.
Claro, sí. Claro, porque lo que nos porque la vida no necesita fuego de artificio.
Claro.
La vida es bien simple, la complicamos nosotros, pero la vida es bien sencilla.
Mirá que la complicamos.
No, por supuesto.
Smoris va a estar entonces en Colonia, Paysandú, San José, Tacuarembó, Melo, Minas, Montevideo, con este, largando campaña, haciendo campaña para Smoris, para volver, el voto que el alma pronuncia, 2020 es la lista. Y ustedes están conminados a sacar las entradas por Ticantel y las boleterías de los teatros de cada uno de los departamentos que va a visitar. Nosotros nos vamos a los compromisos y volvemos.
Exacto. No, ahora ya lo despedimos al candidato.
Ah, ya lo despedimos al
candidato. Bueno, ya le di cuánto. Le dimos más que la cadena que le va a dar.
Bueno,
por supuesto. La cadena.
Bueno, no, yo pensé.
Águila me van a dar. ¿Se acuerda de los águilas aquellos?
Sí, claro.
Cosa espantosa que usábamos.
Sí, es verdad.
Cosas espantosas que nos poníamos encima.
Pero además nos sentíamos orgullosos.
Sí, no, de claro. Pensarla.
Y después
sí.
Dice que todo el tiempo éramos unos nabos.
Gracias, Jorge.
Arriba.
Gracias. Pasemos bien.